Tanto la oposición política como movimientos ambientalistas redoblaron en los últimos días sus críticas al accionar del gobierno en torno a la minería de gran porte. Llamados a sala, campañas de recolección de firmas y recursos legales tienen hoy el foco puesto en un aspecto en particular: el polémico contrato que el Poder Ejecutivo quiere firmar con la empresa Aratiri. Desde el gobierno se promete que el documento será público y transparente, pero las negociaciones con la empresa todavía son materia reservada, lo que alimenta las acusaciones de secretismo que vienen desde la oposición. Las principales dudas surgen a partir de la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la firma del contrato cuando, según se sostiene, todavía no se cumplieron ciertas condiciones previas exigidas por la ley que regula la actividad minera de gran porte. Para despejar estas dudas y conocer en concreto cuál es la posición del gobierno, en los próximos minutos vamos a conversar con el subsecretario de Industria, Energía y Minería, el profesor Edgardo Ortuño. Ortuño, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Ortuño, a grandes rasgos, ¿en qué etapa exactamente podemos decir que está la inversión de Aratiri ahora?
Bueno, el proyecto de Aratiri es un proyecto que se viene desarrollando de acuerdo a lo que establece el Código de Minería, habiendo cumplido ya las etapas de exploración y de prospección que permitieron justamente avanzar en el conocimiento de la riqueza de mineral de hierro que tiene nuestro país en esa zona, y se encuentra entonces ahora, de acuerdo, insisto, a lo que establece la ley, una vez establecida la prospección y la exploración, en condiciones de tramitar el permiso o el título minero o concesión para explotar. Lo que a partir de la aprobación de la ley de minería de gran porte que impulsamos justamente para dar todas las garantías y establecer las condiciones de esa futura explotación, requiere justamente el procesamiento y la ulterior firma de un contrato que disponga claramente las obligaciones, las responsabilidades de las partes, estableciendo justamente garantías, porque para nosotros son fundamentales, en los aspectos de cumplimiento de la normativa nacional, particularmente de cumplimiento de las exigencias ambientales que las hemos aumentado a nivel de la legislación, no solo con la aprobación de esta nueva ley, sino también con la reforma y mejora del Código de Minería, que incluyó exigencias y requerimientos de información y de cuidado del ambiente, como por ejemplo introduciendo el plan de cierre de minas y las autorizaciones correspondientes como aspecto previo al inicio de la explotación minera, el establecimiento de garantías, el chequeo y suministro de la información correspondiente, que tiene un carácter fundamental para la evaluación, ¿verdad?, de los yacimientos y por lo tanto tiene un carácter estratégico fundamental, aspectos vinculados a los programas de explotación, y justamente en esa etapa de construcción del contrato, de acuerdo estrictamente a lo que establece la ley de minería de gran porte, que introdujo esa condición o mecanismo para el otorgamiento de la concesión para explotar, un procedimiento que naturalmente se venía realizando en el marco del código, con mayores exigencias, lo que supone que estemos trabajando en estos días, en estas semanas, y ya desde hace un tiempo intensamente en el establecimiento de esas condiciones marco, ¿verdad?, que serán las que nos van a dar a todos, no solo al gobierno, las garantías de que la actividad minera se desarrolle como parte de la estructura productiva del país, diversificándola. El ministro ha dicho, yo comparto, no estamos pensando en un Uruguay minero, pero sí en un Uruguay donde además del agro, además de la agroindustria, además de las industrias, el país en una estrategia de desarrollo, así como tiene que apostar a mejorar sus capacidades humanas, o sea, apostar a la educación fuertemente, a mejorar sus infraestructuras de transporte, pero también de energía y de telecomunicación, en lo que, como ustedes saben, venimos trabajando mucho, también apueste a fortalecer su economía, dándole solidez al crecimiento, que afortunadamente ya tiene 10 años en el país, pero también diversificando las actividades productivas, con aquellas intensivas en tecnología, que para nosotros son estratégicas, pero también desarrollando nuevas cadenas de valor, como en este caso la minería, que lleven trabajo y que lleven actividad y dinamismo al interior del país, a regiones que estaban realmente muy rezagadas, ¿verdad?
¿Qué tal, Ortuño? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Le pregunto, ¿tienen una fecha prevista concretamente para la firma del contrato con Aratiri? Porque, bueno, primero se había manejado, ¿verdad?, el 20 de enero, luego el 7 de febrero. Ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, decía que, bueno, que se desconoce la fecha. ¿Pero por qué hubo tantas postergaciones, de alguna forma?
Bueno, yo creo que en realidad la fecha debe ser, y así lo entendemos nosotros en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería y en el trabajo con nuestros equipos técnicos, tanto la Dinamige como los servicios del Ministerio, que el contrato debe ser firmado en plazos breves porque se ha avanzado mucho, pero cuando estén justamente cumplidas todas las condiciones que para nosotros dan esas garantías que además exige la ley. Por lo tanto, estando los avances realmente significativos en nuestro poder y con borradores realmente trabajados, creemos que todavía faltan elementos incluso formales, ¿verdad?, donde hay que procesar información, evaluarla, validarla, llevar adelante procedimientos jurídicos que den todas las garantías no solo a la empresa y al gobierno, sino también a otro sector importante que está vinculado a este tema, que son los superficiarios, es decir, los dueños de las tierras donde se desarrollarán estos proyectos, a los cuales hemos tenido que, como no podía ser de otra manera y así lo indica la ley, notificar formalmente, mediante escribano público, son muchos padrones en el interior del país, publicar edictos para quien no haya sido enterado y sepa de lo que se trata y tenga lo fundamental, ¿verdad?, las posibilidades y las garantías como para acceder a la información y eventualmente establecer algún recurso de oposición a que se desarrolle el proyecto. Eso ya se ha sustanciado, pero llevó tiempo y es lo que explica, respondiendo a su pregunta, la primer postergación del plazo previsto, pero también queremos nosotros, y particularmente en el ámbito de la Dinamige, seguir procesando y actualizando la información que viene suministrando la empresa y tener los elementos de garantía que establece la ley, de garantía tanto de fiel cumplimiento del contrato, que es un elemento para nosotros muy importante, como prever y establecer las garantías que nosotros mismos impusimos para garantizar el cumplimiento del cierre de mina y las cuestiones ambientales clarificadas y también clarificadas las etapas de ejecución del proyecto, cosa que esperamos incorporar en los anexos del documento, de modo que firmemos el contrato con la seguridad y con la tranquilidad que queremos darle a la población de que se puede hacer una minería responsable con todas las garantías, dar paso a una inversión que va a ser de las inversiones más importantes en cuanto a recursos en el país, pero que también va a generar muchas fuentes de trabajo y recursos que se van a poder invertir en otras áreas sociales y de inversión para el desarrollo muy importantes para el país. En definitiva, creemos que en el mes de febrero vamos a poder estar concretando la firma, pero quiero establecer claramente la prioridad, y la prioridad es que estén todos los elementos necesarios, que el gobierno y la ley entienden necesarios para la firma del contrato, documentados como corresponde, y si eso es en el mes de febrero, como estimamos que es posible, será, y si no, continuaremos trabajando intensamente para hacerlo, pero lo fundamental es que firmemos con todas las condiciones establecidas por la ley y que nos den a nosotros, pero fundamentalmente a la población, las garantías de que se puede hacer y se puede hacer bien. Desde mi punto de vista,
de todas formas, bueno, sí. Usted sabe, un poco desde la oposición se insiste en que no se entiende la urgencia, ¿verdad?, del contrato. ¿Por qué necesita la empresa concretamente firmar el contrato? ¿Es, por ejemplo, para obtener el financiamiento necesario para la inversión?
Es un buen tema. ¿Por qué firmar el contrato? Yo creo que hay que enfocar bien la cuestión. El primer interesado, desde nuestro punto de vista, de que se concrete el proyecto y que se desarrolle esta actividad, que abre muchos desafíos y por eso entendemos las preocupaciones, pero que también abre enormes posibilidades, no solo para la economía, sino para dinamizar la sociedad de esa área del país y también del Uruguay en general, porque allí saldrán recursos para temas claves que estamos necesitando. El primer interesado en que se concrete es el país. Nuestro objetivo es que se desarrolle la explotación de una riqueza que sabíamos que teníamos desde décadas pasadas, pero que las investigaciones actuales han comprobado tiene dimensiones mucho más importantes. Un elemento fundamental, un segundo elemento, ese hierro que sabemos que tenemos en mayor cantidad está siendo mayormente demandado, y eso ha generado un tercer elemento clave, ¿verdad?, que es un aumento significativo del precio del hierro a nivel internacional. Entonces, al país le interesa que se concrete esta explotación en beneficio del país, uh-huh, y eso también por el lado, aprovechar entonces la coyuntura de mejores técnicas para extraerla. Entonces, en segundo lugar, el Código de Minería establece determinados pasos, y una vez cumplidos, como decía, las etapas de prospección y exploración, la empresa depositaria de esos títulos legalmente adquiridos, legítimamente adquiridos, automáticamente queda en condiciones de solicitar la concesión para explotar, el título minero de concesión para explotar. La ley de minería de gran porte incorpora como paso previo la firma del contrato, y por eso ese contrato, para que avance el proyecto cuanto antes, para que se concreten estas posibilidades de que la empresa legalmente tiene, y por eso estamos trabajando con esta empresa. Otra duda que se plantea.
Pero para la empresa, por ejemplo, significa la posibilidad de acceder a financiamiento, la firma del contrato.
Y en tercer lugar, para avanzar, dando un paso más en la concreción de este proyecto. ¿Por qué es importante la concesión para explotar y a partir de la ley de minería de gran porte el contrato que lo habilita? Porque luego siguen otras etapas para avanzar en la concreción del proyecto, donde naturalmente la empresa deberá avanzar en los estudios técnicos, muchos de ellos fundamentales para otro tema que espero que podamos comentar, que es la cuestión ambiental, uh-huh, que me interesa dejar bien claro, porque aquí estarán todas las garantías y no se moverá una piedra hasta que no estén los permisos ambientales, pero también naturalmente para continuar trabajando en el financiamiento, en los estudios técnicos y planificar las etapas de construcción de las obras necesarias para la explotación, y luego lo que interesa a la empresa, pero fundamentalmente interesa al país, el inicio de la exportación del mineral de hierro, que se transformará de esta forma en uno de los principales productos exportables del país. Es importante entonces entender, y es lógico que no lo comprendan quienes no están cerca de la actividad minera, que la firma del contrato es una etapa fundamental, pero es una etapa más de un proceso que luego de la cual deberán venir otras más, como el amojonamiento, es decir, el establecimiento en el área concreta, pero lo fundamental, la toma de posición de la mina, que la Dinamige debe otorgar luego de la firma del contrato, pero luego fundamentalmente de que se verifiquen el cumplimiento de distintos requisitos, donde está la obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes, pero donde también estará el cumplimiento de algunas tareas o requerimientos en el proyecto, para la ejecución del proyecto minero establece la autoridad minera, que es en este caso el Ministerio de Industria y su Dirección de Minería y Geología, la Dinamige, ¿verdad? Entonces, en ese camino, la firma del contrato es un paso importante, naturalmente da certezas no solo al gobierno y al país de cómo y con qué garantías se llevará adelante la explotación, sino también, y eso es natural, a la empresa da garantías de que efectivamente tiene posibilidades ciertas de llevar adelante su proyecto, y naturalmente, respondiendo a su pregunta, eso fortalece sus posibilidades de continuar invirtiendo, porque es una empresa que ya ha invertido bastante, se hablan de 200 millones, ¿verdad?, en prospección, en investigación incluso en adquisición de tierras, pero que tiene que continuar invirtiendo hasta una cifra muy significativa, como son los 2.777 millones, los 2.800 millones de dólares, para lo cual ir concretando los pasos también resulta fundamental. Le importa a la empresa, pero yo diría que más le importa al país que se firme el contrato cuanto antes, estableciendo las condiciones para la posible explotación, que no se concretará hasta que no se verifiquen y se autoricen, tanto a nivel ambiental como de dinamije, las cuestiones que entendemos y que son fundamentales, luego de lo cual se dará toma de posición, si es que se cumple con todo, para que avancemos en un proyecto que creo que todos queremos que avance en el país.
Uh-huh. Ortuño, ¿y usted puede confirmar lo que dijo el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, ayer con respecto a que el documento va a ser público? O sea, ¿efectivamente no va a quedar ningún punto que sea reservado?
Yo puedo confirmarlo porque lo dije en conferencia de prensa 15 días antes y porque es la forma de actuar y la concepción que tenemos nosotros de gobernar, es decir, con total transparencia, ¿no?, y responsabilidad. El contrato va a ser público, si aprovechamos las nuevas tecnologías sería hasta bueno, y creo que así lo vamos a hacer, colgarlo en nuestra página web para que todos los ciudadanos puedan tenerlo a su disposición. Lo que hemos dicho, y quizás se mal entendió y a veces se malentiende porque uno no es claro a la forma de expresarse, a veces porque se confunde y a veces porque hay intencionalidades políticas que lamentablemente están jugando en un año electoral en la información, la desinformación o el tratamiento de un tema que es realmente muy importante para todos, no es para un gobierno. Por eso la ley de minería de gran porte es producto en su 90% de un acuerdo de los cuatro partidos con representación parlamentaria. Lo dije y lo establece la ley, que puede haber algunos elementos, no del contrato, sino de la información geológica, que es el corazón del proyecto, una cuestión fundamental, que en el marco de la información del proyecto minero podía haber elementos técnicos que hagan a la propiedad intelectual de la empresa, ¿verdad?, que naturalmente también está protegida por la ley, que fueran reservados de dominio público. No en el contrato va a ser difundido, pero insisto, elementos técnicos naturalmente se podrán consultar, pero en el resguardo de esa propiedad intelectual, que yo creo que ustedes y los oyentes entienden que es fundamental. Si uno ha invertido cientos, ¿no?, muchos dólares, o aunque no lo hubiese hecho tanto, pero ha trabajado arduamente en obtener información de qué está, qué existe, cuáles son las reservas, se ha tomado el trabajo, como debe ser, de mandarlo a nivel internacional para que el laboratorio de primer nivel lo certifiquen, todo eso tiene un valor estratégico fundamental, que por un lado la ley garantiza que el Estado debe conocerla y tenerla a su disposición, e incluso establece el contrato que en situaciones de rescisión del contrato esa información devenga en propiedad del Estado, que tendrá la prioridad de compra de la misma porque tiene mucho valor, ¿verdad? En la medida que es lo que permite saber qué hierro hay, pero sobre todo explotarlo en la medida que está identificado, y de esa manera nos permite a todos y naturalmente también a la empresa tener a resguardo información geológica que es absolutamente relevante. Pero el contrato, las condiciones, lo reitero una vez más, van a ser públicas y el tema se va a manejar como se está manejando, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo técnico, pero con total transparencia para la población, porque es un tema muy importante.
Bien. Ortuño, siendo un aspecto que usted, bueno, mencionaba, que quería aclarar la cuestión del estudio ambiental. El jueves pasado, aquí en Perspectiva, entrevistábamos al senador de Vamos Uruguay, del Partido Colorado, Ope Pasquet. Le propongo, vamos a escucharlo, a ver, por uno de los cuestionamientos que hacía la firma de este contrato.
Con mucho gusto.
La ley dice que el contrato debe ajustarse a los términos de las autorizaciones ambientales previas que se hayan concedido. Como no hay autorización ambiental previa todavía, mal podría el contrato ajustarse a una autorización que no existe. Entonces, firmar el contrato así es poner la carreta delante de los bueyes.
¿Qué dice usted concretamente sobre este punto que planteaba Pasquet? ¿Por qué se piensa firmar el contrato antes de que esté el estudio de impacto ambiental?
En primer lugar, es bueno saber que la definición del gobierno en consonancia con la ley a la que hacía referencia el senador Ope Pasquet, que conocemos porque trabajamos de cerca antes de su envío al Parlamento, establece que no habrá actividad minera si no existen los permisos ambientales. Dicho de otra manera, no puede el contrato establecer nada en el proyecto o en el programa de explotación.
Claro, pero desde la oposición dicen que eso...
las disposiciones ambientales.
Desde primer la oposición dicen que eso es lo básico, ¿verdad? Que con eso se estaría respetando la ley, sino
primer
que...
Primer elemento fundamental. Lo segundo, e insisto que no tiene por qué manejarse, debe verse el conjunto de la legislación, ¿no? Nosotros creemos que este tema, que es el artículo para quienes quieren seguir más en detalle, es el final, el último inciso del artículo 25 de la ley, está sí. Garantizado en la medida que no va a haber nada que contravenga y que efectivamente, como dice la ley, el contrato se va a ajustar a lo que establezca la autorización ambiental y específicamente si hay elementos que difieran, debe, y así está establecido, renegociarse el contrato para ajustarlo y en caso de que no se haga, el contrato cae. Pero veamos por qué es el orden correcto el que estamos nosotros desarrollando, que por otra parte es el que se desarrolla en diversos e importantes proyectos de inversión, como los parques eólicos, como las distintas obras, donde se habilita a través del contrato ciertas seguridades de la posibilidad de concreción del proyecto y a partir de ahí se disparan determinadas exigencias hasta las autorizaciones correspondientes sin las cuales la explotación, en este caso minera, no puede iniciarse, como no puede hacerse ninguna actividad. Si vemos el conjunto del marco legal, ya la propia Ley General de Medio Ambiente, la 16.466, establecía en su artículo 7 que para iniciar la ejecución de las actividades, construcciones u obras en las que estén involucrados cualquiera de las situaciones descritas en los artículos anteriores, los interesados deberán obtener la autorización previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el que requerirá los asesoramientos, etcétera. Me quedo con el inicio, para iniciar la ejecución de las actividades. Por eso nosotros decimos no va a haber inicio de obra minera sin autorización ambiental.
Claro, pero ese es el punto general, que yo le decía, que desde la oposición...
Vayamos a lo minero y con mucho gusto te escucho. Uh-huh. El Código General de Minería, que como lo dice su nombre, es la legislación aplicable a la minería a nivel general, así como a nivel especial para la minería de gran porte lo es la ley de minería de gran porte, establece distintos pasos y distintas etapas que, por ejemplo, en el artículo 63 y a propuesta de este gobierno que mejoró el código de minería del año 82, que en muchas cosas estaba actualizado, en su artículo 63 establece como condición básica para el desarrollo de la actividad las autorizaciones ambientales. Lo autoimpusimos nosotros, lo dice el Código General de Minería. Pero el artículo 107 es el que establece las etapas a las que hacíamos referencia, donde luego de otorgada la concesión para explotar por parte de la DINAMIGE, corresponde llevar adelante el diligenciamiento de las distintas autorizaciones y ajustes técnicos del caso, previo a la toma de posesión, que es quizás lo que lleva a confusión no solo al senador Ope Pasquet, sino seguramente a quienes están legítimamente interesados en estos temas, porque no habrá toma de posición y por lo tanto no habrá inicio efectivo de las actividades mineras si no se tiene para ese momento, sin lugar a dudas, comprobadas las autorizaciones ambientales y si no se tiene cumplido estrictamente, como nosotros interpretamos la ley, este artículo que dice claramente, conjuntamente con estas otras dos normas que le reseñaba, que no puede haber ningún elemento del contrato de concesión para explotar, que contravenga lo que dirán naturalmente las autoridades competentes en lo ambiental. Se firma el contrato en el marco de la ley en este caso, pero lo que me importa más destacar, también se firma de acuerdo a lo que es la práctica habitual en los proyectos de inversión de esta naturaleza, que demandan muchos recursos, la movilización de muchos recursos, y donde quienes son titulares o impulsan estos proyectos, una vez avanzada en la garantía de que efectivamente es posible desarrollar la inversión, acometen la continuación y sobre todo la finalización de estudios, como los estudios de impacto ambiental, que deben ser rigurosos, que son estudios profundos, que llevan tiempo y que además por eso tienen un importante costo y naturalmente, como ha sucedido en grandes proyectos, por ejemplo en el área de energía, uno entiende razonable que se exijan estas autorizaciones como no puede ser de otra manera, pero también que las empresas realicen y finalicen los estudios para la tramitación de impacto ambiental una vez tengan las seguridades que en este caso el contrato da de que se ha dado un paso más en la posibilidad de la concreción. En definitiva, hay marco legal para firmar el contrato y luego continuar tramitando, que ya se están tramitando hace tiempo, las autorizaciones ambientales, volcando nuevas informaciones que requieren estudios y nuevas inversiones para la empresa. Esto es la práctica habitual en los grandes proyectos. Y lo que es más importante, tenemos todos la seguridad de que no va a haber explotación minera si ese trámite de las autorizaciones ambientales no está debidamente otorgado con las garantías y las condiciones que en este caso la DINAMA establezca.
¿Y qué pasa si la DINAMA luego establece alguna objeción al contrato concretamente y al estudio de impacto ambiental que presente Aratiri? Lo pregunto porque esa es otra de las cuestiones que se critican o se cuestionan desde la oposición, ¿verdad? El senador López Pasqué planteaba eso, de si no sería razonable primero tener claro que el proyecto es viable medioambientalmente y luego, con eso sí claro, establecer los derechos y las obligaciones de cada parte para que no se tenga que negociar después nuevamente con la empresa, porque la empresa puede decir que fue afectada económicamente o que incluso se llegue a un litigio, no sé, a nivel internacional.
Esa es una muy buena pregunta porque me permite aclarar y informar una cosa fundamental. Otra de las virtudes que tiene esta ley que impulsamos y que por eso afirmamos que da todas las garantías, no solo ambientales, sino de procedimiento, de que en Uruguay la minería va a respetar los mejores estándares internacionales, las mejores prácticas y se va a hacer de buena manera cuidando el ambiente, es que además de imponer el acogerse a las mejores prácticas, además de dedicar un capítulo entero al cierre de minas, cosa que la coloca entre las legislaciones más modernas, además de establecer una garantía económica para prevernos de cualquier eventualidad de un abandono de la empresa de la mina y que puedan quedar los pozos allí, nos retenemos los recursos con una garantía para que el Estado pueda hacerse cargo de remediar, de reparar los terrenos. Además de eso, la ley establece una mayor jerarquía de las cuestiones ambientales y una suerte de preeminencia jurídica sobre el contrato, justamente al establecer que nada en el contrato puede contravenir las disposiciones ambientales de la autorización ambiental y, por lo tanto, de darse la circunstancia que usted planteaba, necesariamente se activan dos mecanismos: o bien el ajuste del contrato y del proyecto minero a las exigencias ambientales como debe ser, o bien si la empresa no pudiera acceder por distintas razones a esto, se aplica lo que se llama una cláusula de resolución del contrato, por lo cual queda sin efecto, por lo que nuestra legislación y la voluntad política del gobierno supone que prevalecerá la autorización ambiental y sus disposiciones, que insisto, en sus estudios están muy avanzados, garantizando que no haya explotación minera que no se adecue a lo que exija las autorizaciones ambientales, que tal como se viene trabajando, que quiero destacarlo porque es muy seriamente y con volúmenes de información que ya la empresa ha aportado al ministerio correspondiente, así como a nuestro ministerio, que son importantes y que son de calidad, confiamos en que se avance en una dirección positiva, pero en caso contrario tenemos los resguardos jurídicos para actuar, pero lo más importante, la voluntad política de que no hay minería si no hay garantías. Y esto yo creo que es lo fundamental, porque quizás sea por la actualidad de año electoral, o quizás sea por la desinformación, o por las malas experiencias de explotación minera del mundo, que las hay, y que por eso entendemos que el movimiento ambientalista esté preocupado, que la oposición esté preocupada, se estén planteando a veces errores de información o planteos que generan alarma en torno a cuestiones que son absolutamente manejables, y no se comprenda que hay un gobierno que tiene una voluntad política bien clara, garantista, y quizás por eso también el debate esté mal planteado.
Ortuño, le proponemos si quiere un breve corte y enseguida continuamos conversando.
Ok.
Ortuño, la Dinama intimó el mes pasado a Aratirí a que presentara un estudio concreto sobre esto que veníamos hablando. Muchos habíamos dado por sentado que ese estudio ya había sido presentado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué está? ¿Ya se presentó o cuándo lo va a hacer?
La Dinama lo que hizo fue notificar a la empresa. Yo tengo por aquí cerca a la vista la documentación, pero además algunos legisladores la han difundido, de las exigencias que establece la propia ley de minería de gran porte en cuanto a requerimientos de información. Ningún momento estableció que esa información deba ser aportada en su totalidad previa a la firma del contrato. Primer elemento importante a señalar y destacar. En segundo lugar, esa notificación es de uso y es una de distintas notificaciones que tanto la Dinamige, en lo que es de su competencia, como la Dinama en los casos ambientales, viene planteando a la empresa, requiriendo progresivamente la aportación de información sobre distintos aspectos. Información que en un volumen muy importante haya sido incorporada en el año 2011 y que se ha ido complementando conforme el proyecto ha ido ajustando los aspectos técnicos y de implementación. Es decir, por ejemplo, el componente de la explotación de las minas, pero también el componente del traslado por el mineroducto, donde nosotros también debemos asumir como gobierno que hemos dispuesto otra ubicación de la terminal portuaria de la que estaba originalmente planteada, lo cual supuso realizar nuevos estudios a la empresa, recálculos y, por lo tanto, una nueva entrega de información a la Dinama. Vaya eso como uno de los tantos ejemplos de cosas que en un proyecto tan complejo, con componentes que no son solo de explotación minera, sino que son de traslado y de planta de beneficiamiento y de extracción del mineral y su traslado por una terminal portuaria, que va requiriendo, bueno, ajustes, y conforme avanzan las informaciones, las investigaciones, que éstas se vayan volcando a la Dinama, por lo que se hizo, si mal no recuerdo, el 14 de enero, fue una nueva notificación de informaciones que todavía deben continuar aportándose por parte de la empresa, como, le adelanto, aunque tenemos menos prensa, como también lo ha hecho la Dinamige, ¿no?, que es la dirección respectiva aquí en nuestro ministerio, que ha pedido, solicitado y está trabajando en mayor aportación de la información geológica que fundamenta los yacimientos, las características que se establecen y se definen del yacimiento, y por lo tanto la riqueza que se va a explotar, tan importante como lo ambiental. Por tanto, se está tramitando las informaciones y, por tanto, los estudios técnicos en Dinama, se continuará aportando esa información con los nuevos estudios que seguramente continuará aportando la empresa, y con esa información se procederá a la evaluación definitiva del proyecto en sus distintos componentes y probablemente por etapas, de modo tal de que nosotros como autoridad competente podamos verificar antes de dar la toma de posesión de la mina si está todo en regla y, como dice la ley, en consonancia con los requerimientos ambientales.
Otro aspecto, Ortuño, que se cuestiona es que, bueno, Aratiri no haya aún pago la garantía del fiel cumplimiento del contrato, que es el 5% del monto de la inversión, usted lo mencionaba más temprano. ¿Este es un requisito previo indiscutible para el gobierno? ¿Cuándo la empresa depositará efectivamente este monto?
El artículo 27 de la ley, para ser más preciso, de minería de gran porte, la 19.126, ¿verdad?, establece con claridad garantía de fiel cumplimiento previo a la suscripción del contrato. El titular del proyecto deberá constituir una garantía de fiel cumplimiento. Pero establece, y esto no se dice quizás a veces por economía de tiempo, distintas modalidades para la efectivización de la misma, en la cual el depósito bancario a la que usted hace referencia es una, pero existen distintas otras posibilidades, no para este proyecto, ¿verdad?, para todos los proyectos de inversión.
Sí, pero lo que se propone concretamente es que se haga efectivamente antes del contrato, ¿verdad?, de la firma del contrato.
Yo le vengo diciendo a lo largo de la entrevista, y lo vuelvo a afirmar, que todo se va a hacer de acuerdo a la ley, y le está explicando entonces que de acuerdo al artículo 27 se va a constituir esa garantía en forma previa al cumplimiento del contrato y se va a constituir en el marco de lo que establece la ley, ¿verdad? Utilizando los distintos instrumentos que habilita la ley en sus distintos literales. No hay ninguna duda, insisto, no hay ninguna duda. Este gobierno ha actuado y va a seguir actuando apegado a la normativa y a veces preocupa o llama la atención las permanentes alarmas de eventuales ilegalidades que no vamos a cometer y que no vamos a cometer además con leyes que nosotros mismos hicimos más exigentes porque criticamos toda la vida cómo se hacían las cosas antes, entre otras cosas también la actividad minera, donde la población debe saber el canon que se exigía para los proyectos mineros, por ejemplo el oro, que es otro mineral que también ha tenido explotación y que también ha tenido minería a cielo abierto, etcétera, era menor al que exigimos nosotros, los beneficios fiscales eran mayores a los que la propia ley enviada por nosotros limita, y al mismo tiempo los recursos con los que se quedaba el país y la sociedad uruguaya en los proyectos mineros eran mucho menores, porque aquí se está creando un impuesto adicional al impuesto a la renta en los proyectos mineros de esta naturaleza, y además está estableciendo que vayan para proyectos de educación, de infraestructura, de desarrollo, y al mismo tiempo se está prohibiendo el otorgamiento de algunos beneficios que la ley de inversiones establece para cualquier proyecto de inversión, y que específicamente para este la ley lo excluye. Por lo tanto, creemos que se va a cumplir, y damos garantía de eso, y estamos trabajando justamente en estas verificaciones, que como decía al principio, son condición para la firma del contrato y por lo tanto determinan sus fechas, porque no solo hay que establecer las cuestiones, después hay que implementarlas con todas las garantías y documentación correspondiente, lo que a veces lleva naturalmente tiempos que escapan a las partes y que deben verificarse como corresponde para dar las garantías. Habrá entonces cumplimiento del artículo 27 de la ley, como lo habrá de toda la ley.
Para terminar justamente con eso, Ortuño, con las aclaraciones que usted ha formulado, ¿verdad?, sobre cómo se negocia el contrato, ¿usted está dispuesto a poner su firma, por ejemplo? Se lo pregunto porque, bueno, movimientos ambientalistas dicen que así, de esta forma, se estaría incurriendo en un delito de abuso de funciones.
Mire, yo pongo la firma, le corresponde, si está en funciones naturalmente, al ministro Kreierman, pero será un compromiso de todo el Poder Ejecutivo, porque creemos que este es un proyecto que le sirve fundamentalmente al país y a su gente, en particular al interior del país, por el volumen de recursos que supone, por la apuesta estratégica a seguir diversificando la estructura productiva del país con nuevas actividades, más aún como estas nuevas actividades en el interior que favorecen la descentralización y con garantías para el cuidado del medio ambiente que son muy exigentes, que están al primer nivel en cuanto a niveles de exigencia a nivel internacional, que han sido impulsadas por nosotros mismos porque tenemos esta concepción de compromiso con el medio ambiente y con los intereses del país, y por tanto asumimos la responsabilidad, como la asumimos en el impulso de proyectos también muy importantes como son los parques eólicos, como la regasificadora, como el tendido de fibra óptica en telecomunicaciones y tantos otros proyectos que un gobierno que impulsa el desarrollo, que ha garantizado 10 años de crecimiento en el país y que quiere hacerlo con beneficio para la gente y la mejora de su calidad de vida, lo hace. Yo diría que no solo me animo a firmar este contrato que va a tener estos beneficios, sino que realmente lo estoy haciendo con total responsabilidad de que lo haremos con garantías y por lo tanto con la tranquilidad, y yo diría con la tranquilidad absoluta de que lo estamos haciendo conforme a la ley en el marco de un proyecto de desarrollo. Termino con un concepto que quisiera que le quedara a la audiencia. Estamos procesando, insisto, quizás por el año electoral mal esta reflexión y estas discusiones. La discusión o el pensamiento sobre la minería no es minería sí, de cualquier manera, porque sirve al país y trae recursos, o minería no, porque puede llegarse a resultados catastróficos. La verdadera discusión y responsabilidad que tenemos que asumir todos es cómo llevar adelante una minería responsable, con todas las garantías, que genere beneficios para el país, pero que disminuya al mínimo posible los impactos negativos y cuando los haya establezca herramientas adecuadas para su remediación.
Ortuño, tenemos que dejar por acá, por supuesto que quedaron muchos puntos todavía por hablar, en todo caso quizás de amerite para otro contacto en otro momento, por lo pronto le agradezco sus respuestas hoy.
No, les agradezco yo a ustedes la paciencia por escuchar tanto y la vocación de informar a la gente, que en este tema es fundamental. Teniendo la información, yo creo que todos los uruguayos vamos a tener una opinión fundada sobre este tema tan importante, y después, con las mayores exigencias hacia el gobierno y hacia el proyecto en general, poder contrastar en la práctica si estas cosas que estamos diciendo efectivamente se concretan. Muchas gracias.
Que pase bien, gracias.